Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Este gong es para anunciar que ha llegado ella, nuestra diosa del día viernes. Se llama Carola y le dicen reina. ¡Hola, reina!
Mandé a pedir el apellido.
Espectacular. Ay,
bueno, vengo con el ritmo de Luqui.
¿Viste cómo son los millennials?
Por favor, que
la
me
cantidad
dejó
de cosas que hizo en estos 15
dejó,
segundos.
Te juro que me
No lo podía frenar.
No, es imparable.
Estoy agotado.
No, yo quedé.
Y vos mientras buscabas un lugar para estacionar,
no,
es un
yo
estrés.
Trataba de llegar y decía, se estará apurando porque llego tarde. Así vine a los pedos.
Nos dejó para el psiquiátrico, Carola. Estamos mal, estamos golpeados.
O sea que si ven que me quedo con un nombre o algo, ténganme paciencia.
No pasa nada.
Todo el tiempo. ¿Cómo estás, Caro? ¿Estás
bien
haciendo teatro? Sí. Primero lo primero. Todo, dale, contame, sin filtro.
Estoy haciendo teatro, la estamos pasando. Bueno, viste que parece un lugar común, pero yo te digo.
Pero no, ahora vamos a contrastar, sí, también con veces harta que no la pasaste tan bien en el teatro. No hace falta dar ejemplo ni nombre.
Sí.
Pero, ¿cómo es cuando no la pasás tan bien? Decís, uy, me quedan 3 meses de esta hora que ya no la aguanto, a mi compañero no me llevo del todo bien. Sucede también.
Por supuesto. Sobre todo en el teatro, que es como es estar en vivo con el otro, con la energía del otro y frente al público. O sea, no podés decir, che, para un minuto o lo que fuere.
No estamos conectando, charlemos un rato. No, estás en vivo.
Muy expuesto. Estás en la cancha jugando el partido. Todo el tiempo.
Y claro, el peor momento de pasarla mal es antes de ir al teatro diciendo, no puedo creer que estoy yendo a hacer esta obra. Es durante la obra diciendo, no puedo creer lo mal que le estoy pasando acá. O posterior.
Tampoco me ha pasado tantas veces.
No puedo creer que me quedan 3 meses de trabajo.
Tampoco me ha pasado tantas veces. Pero si hay por algún motivo, se genera un clima medio denso, o hay un compañero que tiene algún problema, se genera una energía que cuesta mucho porque es un ritual muy potente realmente lo teatral. Uh-huh. Y entonces subir, o sea, empezar con una energía complicada o gente que no se habla, ponerle ese tipo de cosas, es durísimo porque después se resignifican los textos. Si yo me tengo que pelear con vos en el escenario y realmente hay alguna mala onda, yo tengo que decir, salí de acá pelotudo, se empieza a generar como una carga, se resignifica y dice, me está diciendo pelotudo.
¿Para el espectador no es mejor?
No.
Esa pelea no se intensifica.
La mala onda no es para nadie mejor. Para nunca nadie es mejor. Pero justamente acá pasa todo lo contrario.
Eso para ejemplificar y que no crean que es el lugar común de ay, siempre la pasamos mal. No, ahora la pasa bien.
Realmente estamos haciendo una obra que se llama Sin Filtro en el Paseo de la Plaza con el Puma Goiti, Carlos Santamaría, Muni Seligman.
Vino Muni.
Muni, que es lo más.
Muni Seligman, que es lo máximo.
Es lo más.
El Puma y Carlinga.
El Puma y Carlinga.
Ah, equipazo.
Bueno, todos, equipazo. Unos dioses.
Equipazos, dirigidos por Carnevale y de que desde que empezamos
el programa,
entramos a pasar rebomba y que salimos, ¿viste? Y nos pasan cosas como de estar los cuatro en entre cajas es como los bastidores, ¿no? Uh-huh. Y terminar y decir, che, abrazarnos, o decir, en un momento que estamos, un solo momento que se da los cuatro afuera del escenario, en medio de la obra.
¿Y qué hay en el escenario cuando están los cuatro afuera?
No, hay un momento de apagón y viene otro acto. Y entonces estamos los cuatro como diciendo, che, hoy, jajaja, vamos, pum, vamos con todo, el para allá. Nos hacemos chistes. Hoy, Carola, estás como todo. Así que eso es muy importante. Y salimos, además, como agradeciendo mucho. Hay mucha conciencia del agradecimiento y de lo que está pasando afuera. Uh-huh. Y de lo que esta especie de nos tocó como una burbuja, ¿viste? Del momento, de la realidad, y de decir qué suerte que tenemos esto.
Claro.
Y bueno,
decís por la dura situación que atravesamos y obviamente el gasto superfluo llamado ir al teatro, ir a cenar
teatro
y esas cosas.
¿Sabes lo que sea? La entrada es cara. Tenés que salir.
Estacionamiento o transporte, comerte, aunque sea una porción de pizza, pero todo
corriente
suma.
La estaban arreglando.
Eso lo hizo Satanás, lo está haciendo.
Bueno, eso te digo.
¿Vos viste? ¿Otra vez?
¿Fueron a corriente?
Sí, tremendo.
Quedan 2 carriles nada más. Y el resto es todo un obrador que si es corriente de noche. No, agua, ahí te traigo agua.
Bueno, un agua.
¡Esclavos!
Por favor.
Agua para que la
reina, por Dios.
Perdón.
Como siguen el actor,
es un acto de amor total salir de tu casa, planificar e ir al teatro.
Ni te digo ahora que va a ser 3 grados a la noche.
Y ni te digo nada con las pantallas y todo lo que vemos y todas las. Y ni te digo nada con el mundial. Así que yo que soy re mundialera.
Se juega de día. Sí. El último partido es 3 de la tarde.
Sí, pero hay una energía.
Las repes,
los programas. Hay una energía, claro. Yo soy muy mundialista, pero para, mundialera. Para,
ya entremos al tema, soy muy mundialista.
No, una cosa espantosa.
Quiero recordar, por ejemplo,
una cosa espantosa.
Brasil
soy
2014.
Tomada, soy tomada.
¿En serio?
Sí, no, pero...
Pero se te ve gritando, ¡pero Fideo, toca más al medio! Y ese tipo de cosas. ¿Sabés sí. quién es Fideo?
Trato de no cometer el error de la mina... que dice de más erróneamente todo el tiempo, porque hay como una cosa como de que...
Está bien opinar, pero a veces te metes en un terreno donde claramente no tenés tanto y se nota.
Yo opino, sí, claramente, bien. Y pero queda para, claro
vamos
que no
por,
sé.
Vamos por la igualdad. Hay tipos también que dicen muchas boludeces.
Sí, sí. Lleno de boludeces.
Muchas boludeces.
Es el lugar donde puedo decir lo que quieras.
Lo que yo pasa es que
si pifias mucho en un momento clave del partido,
pero no
por
importa
ahí tus compañeros
tengo,
y compañeras te
no
repudian.
Importa, pero ¿sabes qué me resguarda? La emocionalidad y la verdad, el corazón que le pongo. Uh-huh. Entonces puedo pifiar,
es todo amor.
Pero es todo amor y
pasión.
Hay algo cierto.
Claro.
Eso me viene de mi papá, ¿viste?
Quiero repasar mundiales anteriores. Pero Boy Olmi, siguen en pareja, ¿no? No
sí,
quiero
sí,
comentar
sí,
ninguna.
Sí.
Están
hace ambos de River.
Hace 50 años que están.
Los 54 años, vamos a cumplir.
54 años juntos, más que la edad que tienen. No lo hago muy futbolero a Boy, por más que se
el
parezca
sí,
a Martin Haidt.
Sí, es muy gallina, es muy gallina. Pues es que, en realidad, el Boy siempre fue de River. El que era más fan, o sea, digo era porque el Rafa, mi hijo, mi adorado Rafa, que ahora vive en Madrid.
Ay,
que
¿cómo
no me
te
lo
clava
es que
esa
se llevó,
puñalada te
es que
clava.
Lo se la lleva una española, tío. Que,
¿Boceado?
Es que ahora nada, no. Es que ahora han cortado la relación, pero es que se ha quedado en Madrid.
Acaban
nada,
de cambiar de presidente. No sé pues, si sabes.
Es que me
aparece Pedro Sánchez.
Prefiero
pero, ¿cómo,
no escuchar
¿cómo que Rafa está en Madrid? Si fue antes de ayer que se tomaba el colectivo y tú no querías que se subiera.
Pero tío, es que ahora está en Málaga, fíjate.
¿En Málaga?
Que le mentí, le decía, justo estoy por aquí.
Claro, está en Mayra, ya soy como una criatura y se me ha ido a Málaga, está haciendo un rodaje de una miniserie inglesa, joder, está en las locaciones.
¿Y se enamora ya?
Es que está recién separado de eso. De eso.
No toquemos ese tema.
Pero es que se lo ve muy chulo, ¿eh? Se lo ve muy, muy divertido, vamos. El Rafa es el River Plate amante number one del mundo.
Bien, es un fanático.
Es un fanático, sabe, y es un jugador... Perdón, habla la madre, me chupa un huevo.
Es, la queremos, Carola Reina.
Sí,
en vivo.
Me chupa un huevo porque me fui cuando jugaba, porque no hacía papelones, pero es como el Messi, te lo juro, y todos muy los gualos. Que llame a algún amigo si me está escuchando.
Un crack, es un crack.
Es un crack. Bien. Es un crack. Es un habilidoso, es un crack.
Bien.
Posta.
Rafa.
Ay, Rafita. Y amado.
Pero no se dedicó al fútbol, ¿por qué?
No, no, no se dedicó.
No tiene tanta disciplina para
me
el deporte.
Me sentir culpable. Pable, porque...
No, por ahí, pará.
Los padres le ponen libros en la mano. No, mirá hasta de Godard.
Escúchame, fui
mirá a esta película de
averiguar en claro, su momento el secundario de River y tal. Pero bueno, nada, lo que pasó fue que terminó jugando toda la vida con sus amigos y en clubes y en equipos.
Campeonatos amateur.
Campeonatos y bueno, se probó en River.
¿Él no te lo reprocho, sí?
No.
Ok,
listo.
Hasta, no importa, va. Digo, Rafa sí siempre fue muy, muy, muy fan. Y Boy era más tranca. El papá de Rafa también es de River.
Y vos saliste sacada.
No, pero cuando nos vamos a la B. A Boy
2011.
Olmi, sí, a Boy Olmi.
Te fuiste a la B.
Fue tomado.
Ah, ¿sí?
Fue tomado.
Fue captado por el espíritu gallinístico.
Fue tomado de una manera que
bueno,
un día
es que
me impresionó.
Algo, despertó algo en mucha gente
este
de River.
Este hombre despertó realmente algo. Y,
una locura.
Una nueva faceta. Que un día me preocupó, te lo juro por Dios.
Porque estaba grité el Tano Pazman.
Era Pazman, te lo juro por mi vida. Un día yo estaba llegando del teatro, no sé qué, abriendo llave y se escuchaba, vivimos en segundo piso, desde la planta baja, gente, te juro, pensé que había ladrones, posta, me asusté mal.
Era un griterío.
Era Boy Olmi sacado frente a la pantalla, única, nunca lo había visto así, hablándole a River.
¿A River o algún jugador?
No me acuerdo,
técnico.
A River. Era una cosa, era una locura.
Algo, sí, era una catarsis.
¿Eso antes de descender o ya en el año?
No, después de descender. El año en que.
Arranca
el año
el
que
semestre en la vena. Ah, no, ya en primera.
No, cuando estamos por volver, digamos, en la B.
El claro, cierre. Claro. Sí. Y yo te digo, debe haber sido.
Almirante
Patronato.
Patronato o el partido en Central que gana Chacarita, no sé.
Me impresionó, Patronato. De verdad, ¿eh? Nunca lo había visto así.
Patronato.
A partir de ahí. Tiene una actitud más, más activa, más fan de los partidos de River que antes.
Okay. Pero no te me escapes porque estamos hablando de Carola Reina
sí.
y el Mundial.
No, Carola Reina y el Mundial viene. Cuando yo, no vamos a decir el año.
78.
Que nací en el 78
lo vi.
No, te quiero decir esto. Cuando yo nazco, en un momento de la vida, después nos vamos a vivir a Venezuela cuando yo era muy chiquita. Y mi papá, ahí ya me voy a delatar porque no sé qué año era.
Te dice, ¿viste el golazo de
Cruyff? No, mi papá se pierde, me parece que el Mundial de Inglaterra, ¿puede
66,
ser? 66, sí. Tenés, exactamente. Mi padre era agarra hepatitis y se pierde el Mundial 66, lo cual
igual
yo...
Igual no lo daban en vivo el 66.
No, se iba solo.
Ah, se iba a Inglaterra.
Estábamos en Venezuela y mi papá se iba solo, era su plan, no sé en qué, con quién, y se enferma. Y,
¿puedes creer?
Y la cagó.
Todas las entradas sacadas por internet, todo.
Imagínate, 66.
Pero el Fan ID.
A partir de ahí, mi padre que viaja por el mundo y yo empiezo a ver los afiches de México.
70.
México
sí.
70,
Brasil,
los tenía todos
le gana
en gran.
Italia 4 a 1.
Papá iba a todos los partidos.
El de Pelé.
Papá laburaba
Argentina
en la OTI.
Argentina no se clasifica al Mundial México 70.
Bueno, yo te digo imágenes, tanto no recuerdo.
Pero no jugaba Argentina ese
mi
Mundial.
Mi padre después va al de Alemania.
74, ganamos bueno. 4 a 1
okay,
con Holanda.
Gracias.
4 a 0.
Pero digo, mi papá trabajaba en Venevisión en ese momento, en Caracas, y trabajaba en una parte de Venevisión Internacional, viajaba mucho por el mundo, entonces era amigo de Cañedo, que era el dueño de la América,
claro.
De México, donde yo he ido al palco de Cañedo de chica.
¿Fuiste a la América, a la Azteca?
Claro.
Azteca.
Con el señor, con el dueño. Era como
cuando era chico conocí el Estadio Azteca.
Claro.
Me quedé duro.
Impresionante.
Sí, impresionante.
Bueno, llegabas por primera vez con el auto, eso no se usaba acá.
Claro, claro.
Bueno, el cuento es que mi viejo conocía por la OTI, por cosas, ponele a Belange, a no sé qué. Bueno, digo, sí, linda gente, mala
la
gente.
FIFA, sí.
No,
los ladrones de la FIFA.
Eran los que estaban.
Que en paz descanse mi padre.
Claro.
Que
sé, sí.
Los y a Belange y todo
no,
eso.
Que Belange son. No están en paz.
Pero yo, por eso, yo lo conocí a Belange. Pero esto
¿en
bien...
serio? Para tu encuentro con Belange.
Yo hago.
No me lo acuerdo, porque era normal. Era como si esto era en el América yendo a ver a...
Ah, y ese era Belange, claro. Como yo le digo a mi hijo, esa que te saludó esa actriz. Ah, me dice.
Claro.
Vos chiquitita veías una papada.
Era el dueño de Boca y estaba el dueño, ¿entendés? Y yo era, hola, me acuerdo. Mi recuerdo es haberme comido un sándwich con chile que me quemó.
No.
Claro, que fue como, ese es mi recuerdo de Abel.
Claro, claro.
Pero Mundial 78, mi viejo se acaba de venir a vivir a la Argentina, reconquistar a mi madre, que
qué
se había separado.
Qué película.
Sí, qué
linda,
fácil mi vida. Muy, muy, muy tranquilo.
No le tenemos que preguntar a vos, dejala hablar, que te va a contar.
Íbamos a hablar de mundiales y estaba hablando de la reconquista.
Me vi todos los partidos, menos Argentina-Polonia. Todos.
2-0 en Rosario.
Me fui a Rosario en una avioneta.
¿Qué nivel?
A ver, el 6-0.
Contra Perú.
Todo, vi todo.
Arrancaron dos tiros a los palos. Bueno. Tenían...
Fuiste de reunión donde arreglaron el resultado.
Estaba ahí.
Fuiste Argentina-Brasil 0-0 también.
Fui todos.
Y la final, Argentina-Holanda.
Y el inicio. Perdón, con silencio, con video. Todo ahí, claro. Todo esa historia. Heavy metal. Pero bueno, mi viejo iba a todos los partidos. Y me acuerdo que en el cuarto gol de Perú, perdón, de Argentina contra Perú.
Uh-huh. Sí.
Nunca Tarantino. Había visto algo. Se vendía Bonafide, perdón.
No, no pasa nada.
Sí, Bonafide, un saludo.
Los coca-coleros.
Bonafide.
Sí. Y Bonafide empezaron a tirar, regalaban los pancheros, o sea, regalaban...
Soltaban la mercadería de la alegría.
Tiraban los panchos.
Había que hacerle 4 a Perú, le hicimos 6 y parecía muy difícil.
Sí.
Era un Perú que no era tan malo, aunque el 6-0 diga lo contrario. Sí.
Fueron buenos con nosotros.
Muy bueno.
Para
con Brasil
fue...
también se comieron.
El 6-0 a Perú, bueno, otra canción.
Así que bueno, estoy impregnada de esas cosas de la infancia.
Y después te vas al Mundial 82, porque se juntaba Maradona, campeón del Juvenil 79, con Kempes, campeón de la Mayor 78. Listo, ya está, somos campeones.
No fui, porque ahí ya no me acuerdo, laburaba, no sé qué hacía. Me acuerdo, no, era más chica, era el España. No fui. Me acuerdo del 86, muy lindo. Yo
México.
Me acababa de vivir sola. No.
Qué bueno que siempre hay un dato de tu vida. Los varones, digo, ya fuera de época totalmente, porque ya no hay más varones ni mujeres, somos todes. Digo, nosotros los varones nos guiamos por los mundiales.
Sí.
Claro. Siempre, nuestra vida es antes, después de los mundiales. Pero vos también tenés una
guía. Bueno, y
con
es
eso.
Curioso, porque además... Después, bueno, pero Rafa nació el 21 de junio, que siempre algún partido, me acuerdo, yo esperando...
Ahora juega Argentina-Croacia,
creo que cuando cumplió 4 años, yo decía, por favor, que ganemos, porque todos los nenes venían del jardín después del partido, y si no, contra Jamaica.
Todos los mundiales va a haber un aniversario esa fecha de un partido.
Jamaica,
ahora contra Croacia es el 21.
4 años tenía contra Jamaica, creo.
98,
y ganamos.
¿Nació en 94?
Entonces otro anterior, era más chiquito, nació en el 91.
Ok, tenía 7 años contra
el 94,
Jamaica.
Estados Unidos.
No, Estados Unidos.
No jugamos con Jamaica.
No, jugamos contra Grecia.
Ganamos el 21 de junio, ganamos uno,
okay,
te quiero decir. Y bueno, para mí era importante que el cumpleaños gane, no cambiaba la onda.
Claro, claro.
Pero digo que en el 86 me acababa de ir a vivir sola Y bueno, yo en esa época convivía con Germán Palacios.
¡No te puedo creer!
Carola Reina está contando.
Yo pero no más muy bien, Reina de Palacios.
Cumpleaños el otro día.
Cumpleo 5 a 5,
30 de mayo.
Un abrazo.
Bueno, y tenía una tele chiquitita, blanco y negro, así. Tac.
Dios mío.
Y me vi todo.
¿Con Wi-Fi?
Con Fiwai.
Blanco y negro chiquita. Sí. Hoy en Mundial no es HD, te queremos. Mirá, más a la casa de alguien.
Que en el medio deslizaste que tu padre vino en el 78 a reconquistar a tu mamá.
Sí.
¿Ocurrió eso?
La sí, reconquistó. Claro, claro.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, hermosura.
Sí,
durante el Mundial.
O no tanto una hermosura.
No, no, sí, una hermosura, una historia muy, muy loca. Mi padre ahora murió ya hace bastante. Los años soy una bestia, pero creo
importa,
que en el, con él, sí. 87, no me acuerdo. Pero estuvieron nuevamente juntos como desde el. Sí, como de mis 15, ponele, a mis 35.
Ah, ok.
Sí. Sí,
20 más. Sí, había, ¿no? 20 más y para esa pareja. ¿Cómo
había saberlo?
La alegría de que estén juntos y sale Argentina campeón. No, y, por primera vez en su historia.
No, y se supone que es una edad bastante crítica.
Y 86 se separa más o menos. Bueno, 87.
Sí. No, pero sí. Se supone que además teniendo 15 años, es una edad crítica.
Sí,
como,
para mí fue un quilombo igual ese momento. El momento de la unión fue un quilombo.
Claro.
Porque a un adolescente que se te junten los claro. padres, el momento que estás para revolear en la chancleta.
Exacto, claro, sos vos y, la que empieza a salir
y
ahora.
Y mi viejo que nunca había vivido conmigo. Que siempre he vivido en Venezuela y iba y venía por el mundo, de golpe senté, primero que la vida en Venezuela no tenía nada que ver con la vida en Buenos Aires, en Argentina, y ver que yo usaba la bikini muy chica y la plataforma muy alta, no sé qué, y era el momento que además había que hacer familia. Qué loco, ahora hay que hacer familia. Déjame joder. Y aparte,
desde
digamos,
que nací estoy con
los
mi
que,
mamá.
Los que hacían bardo eran ellos, en el sentido, claro, que yo me iba a bailar y llegaba y ponle, esto sí, posta. Mi casa siempre fue muy, todos muy melómanos y mucha música, ¿verdad?
Y mucha entonces, música en vivo, así como.
Sí, muy musical. Mi padre traía gente de la bossa nova en una época y muy ligado a la música. Pero entonces, bueno, siempre se escuchó mucho de todo. Frank Sinatra, el Pichuco, lo que quieras. Y yo me acuerdo de llegar de bailar del boliche y ver en el living, donde nos acabamos de mudar cuando ellos se juntaron, los rastros de una noche. Por ejemplo, los discos el disco fuera de la tapa del
sí,
long playing,
salido.
¿Viste? En el piso, en la moquette. Entonces, al lado, okay. ¿Viste? Te juro, los vasos como al lado de una chimenea que había, los vasos, los discos medio salidos, clink, clink, clink.
Y chimenea, moquette, vinilos.
Sí. Ese,
el panorama que me estás pintando es hermoso. Está lleno de aromas.
Una púa de diamante que ahora escucho en estos aparatos chiquitos y me quiero matar.
En el teléfono. Claro. Escuchas en el teléfono.
Me quiero matar. Sí. Pero, bueno.
¿Pero te quedaron esos vinilos?
Me quedaron los vinilos, pero no tengo armado. Regalé los parlantes a un centro cultural que tenía Rafa en una época y después en un momento se me complicó mucho la. Como una pieza del, ¿cómo se dice? El amplificador.
El amplificador, okay.
Del Technic, que era como una bobina, no sé qué, era como
una válvula.
Una válvula inhallable.
Claro.
Me hinché las pelotas y le presté a un amigo la bandeja Technics.
Nunca volvió.
Que bueno, viste, una pena, pero.
Son esos préstamos que.
Igual me gustaba más la imagen de los vasos, como con los culitos de vino,
agua. Los vasos, y yo volvía del boliche, me cerraba la puerta del cuarto, y de golpe escuchaba como ruido de puertas y en la cocina, clink, clink, cubetera. Curtían mucho cubetera y helera.
Bien.
Es Carola Reina una dandy, nos estamos enterando. Que ese apellido no es ninguna casualidad. Carola Reina tiene más historias que la reina de Inglaterra, te diría.
La reina de Inglaterra solo habla de
no
perros
existe,
y de clima.
Claro.
Sí. Tenés tu cara en un billete. ¿Cenó o no cenó con Jorge Luis Borges, Carola Reina?
Sí, claro.
¿Me podés contar,
qué lindo,
por favor?
El momento de la cena igual fue
el peor de todos.
El peor, sí.
Se le caía la comida, no veía nada.
Posta.
¿En serio?
Sí. Fue la caída de un ídolo.
No, no, pará, es una sopa.
No,
le decís,
no, lo digo.
Estaba pinchando con un tenedor.
Posta, te digo que fue el momento duro.
Pero pará, contame la previa y llegamos a la comida, que es el. Nos despedimos con la comida.
Es el final de una novela que estuve leyendo. Pero no puedo parar.
¿Cómo llegás a estar mano a mano a los 18?
¿Cómo llegó? Claro.
Tu papá, la cultura.
No, nada que ver con Avalanche y toda esa gente.
Odiaba el fútbol, 22 pavotes corriendo atrás de una pelota.
No, yo iba a un taller literario, yo escribía. De niña, o sea, hija única, y con todo este quilombo de vida que te esto que les conté.
No era lo más común tampoco.
Países de acá para allá, que Madrid, viví en Madrid, viví en Venezuela, viví esto, lo viví aquí. Bueno, viví aquí, tío. Y entonces yo escribía mucho. Era una manera de...
Desde muy chica.
Desde muy chica.
Poema.
Una manera de sacar lo que uno tenía dentro.
Poemas y todo eso. Entonces, a los 17, voy a un taller literario de Grillo de la Paulera, un loco hermoso.
Sí, independiente.
Hermoso. Y él era muy amigo de Borges. Y entonces, bueno, y siempre nos traía, hablábamos, y era genial porque él hacía vasos con la botella de vino, ¿viste? Las cortaba con el... Uh-huh.
Con el hilo prendió fuego.
Sí. Ah, ok. Y entonces, sí o sí, a partir de las 7 de la tarde, te daba vino. Yo tenía 17 años, te daba vino en esos vasos.
Este Grillo.
Grillo, que era un genio.
Y era un
viejo, una especie de Clint Eastwood, muy sutil y muy grosso.
El taller era así como un grupo, porque sí. Pienso que de ahí habría otros que también deben haber terminado siendo escritores.
Sí, sí, claro, laburado. Claro. De hecho, publicamos un libro de poesía varias, se llama Unos Poetas. O sea, hicimos un grupo. Pero él siempre hablaba de Borges, nos contaba cosas muy lindas, nos contaba incluso que Borges había probado algunas...
sustancias.
Unas sustancias.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Y bueno, porque no tenía glaucoma.
Sofía Gala.
Sí, sí, posta.
Por ahí era por eso.
Se fumó un charuto Borges.
Sí.
Impresionante.
Y que después
había
elegido su viaje en globo con María Kodama, ¿viste?
¿En globo?
Sí, cuando cumplió no sé cuántos años. Y después voy a Olmi, cuando cumplió 50, me pidió que le haga el viaje en globo. Un miedo, boludo.
Sí, también.
Me subí al globo.
Qué sueño que tenés.
Dios mío, bueno, ahí fuimos. Pero el cuento es que un día nos dice, bueno, ahora vamos a hacer un taller en donde vamos a reunir talleristas de distintos talleres y vamos a hablar con Borges. Yo acababa, te digo, ponele, no les miento, haría 10 días que tenía el registro de conducir. Uh-huh. Manejaba un Fiti que me habían cedido mis viejos, un Fiat 600 color verde esmeralda.
Divino.
Y me dice Grillo, te voy a pedir que me acompañes a buscarlo a
Jorge
Borges
Luis.
A su casa.
Y que lo tires al asiento de atrás.
Juro por Dios.
Si levantaba, Grillo, es dos puertas, ¿no?
Grillo era loco, como verán, era un loco total.
Sí.
Y elige entre todos los talleristas, me elige a mí para ir a buscarlo.
Una rubia bombón, 17 años, divina, buena.
18 recién, 18. Cumplidos.
Bien.
Pues, y yo le digo que sí. ¿Sí? No, ¿viste que en ese momento todavía la
dimensionabas lo que era un Borges o no?
Sí,
pues,
sí.
Ya tenías perfectamente claro, ¿no? Es
dimensionaba.
Que, sí, este no, es grosso, pero mucho no sé quién es.
Dimensionaba,
no.
Dimensionaba total.
¿Tu manejo, Carola, era un 10? Porque sacás el registro hace 10 días.
Era muy buena manejando, ¿sí? Porque desde los 14 años manejaba, pero en calle, en tierra, en el campo, en los veraneos.
No, entonces, no tenías miedo de,
la ciudad,
lo subo a Borges.
No, tenía terror de que se me muriera Borges a bordo. Tenía terror. O sea, básicamente mi terror era eso, matar al genio. Y lo pasamos a buscar por la calle Maipú, chiquitita, así subimos a la casa, todo. Muy fuerte la imagen de él.
Claro.
Engominado, como un niño esperando que lo pasen a buscar para un cumpleaños, así, perfecto. Y ver cómo alguien llegaba un paquete de remedios y la persona que vivía con él hizo así y tiró el papel en un paragüero.
Ajá.
Cosa que él no veía.
Claro.
Y yo vi. Eso me impresionó mucho también.
Dijiste, esto le tiran. Increíble. En la maceta, que apagan los puchos en la maceta.
Y lo pasamos a buscar. Bueno, subió al auto. Adelante, imagínense subirlo en la calle Maipú.
O sea, vos manejabas un Fitito verde esmeralda y al lado tuyo iba Borges.
Y Borges me hablaba de todos sus temas. Me preguntaba del signo del zodíaco. Me hablaba de todos sus temas mientras yo manejaba. Y ya le digo, bueno, ahora vamos. Era la casa era la Plaza Vicente López. Se acababa de inaugurar esa playa de estacionamiento subterránea. Que
claro.
Como, Y le digo, bueno, ahora vamos a ir a un estacionamiento. Y me empieza a hablar de las playas subterráneas como los laberintos, que es como el tema.
Sí, Borges, claro. Por excelente. Laberintos, espejo, tío.
Sí. Sí.
Claro.
Y él me empieza a hablar de los laberintos subterráneos. Y yo mientras flasheaba decía, por favor, que pueda frenar justo en el semáforo y arranque, arranque bien, ¿viste?
Claro. Bueno, el fito era de quedarse.
Sí, claro. Y
bueno,
fue espectacular,
fue inolvidable. Y bueno, después del reencuentro fue genial, después en la cena, él se empezó a poner nervioso, era mucho tiempo, y se iba con María Kodama al día siguiente de viaje, entonces ya empezó a ponerse nervioso por temas del viaje, y del pasaporte, y estábamos Grillo, él y yo solos, en un boliche que él comía a la vuelta de su casa, un bolichón, y pidió fideos. Y bueno, y para
qué
mí
difícil.
Era fuerte, como va. La parte donde, bueno...
Que hay que ayudar.
Y no, yo no lo... No, pero era como, bueno, y qué sé yo. Y
no se puede no mirar.
Sí.
Trataste de no mirar...
No, tampoco era, poder, tampoco, ¿no? Tampoco era de espantoso, pero simplemente era como,
no era
bueno...
era cómodo, además eras chica vos.
Pero bueno, ¿sabés qué el otro día pasó?
Pero ese es un detalle.
Pero mira, el otro día me enteré que... que Paul Auster
está por contar algo.
Paul Auster vino a la Argentina.
Paul Auster vino a la Argentina y en un momento se agarró una diarrea fatal. ¿Sabías?
Sí, como sí, Juan.
Nos lo contó otro amigo del mundo literario que tuvo un problema así.
Claro, bueno, puede pasar. Feria del Libro, bueno, el chabón se descompone.
Yo estoy leyendo justo ahora el libro de Paul Auster, el 4-3-2-1, que claro, tengo para tres mundiales, hasta el próximo mundial, porque es gigante.
Unos libracos.
Y en un momento yo quería ir a ver el documental que había hecho Teresa Constantini, amiga mía de él. Y en esto yo tenía cistitis ese día, y viste, estaba, me acababa de agarrar la cistitis, estaba leyendo el coso, el libro, con el, tomando el antibiótico, dije, no me da para ir ahora a ver el documental, no me siento tan bien. Y dije, qué mole, viste, porque quiero, admiro a Paul Auster. Cuando me entero que Paul Auster finalmente ese día estaba transpirando frío, y digo, bueno, a ver, me acerca un poco a...
Ah, esto nos hermana.
Nos hermana, digo, pero en el... A ver, ahora hablando en serio, guarda con los mitos, es decir, partamos siempre de la humanidad que tenemos todos, basta de la foto, digamos, no somos el Photoshop, estamos todos muy confundidos hoy con lo que se parece que es exitoso y es decir, como si no hubiera
somos
miserias.
Somos todos superhéroes, sí.
Uno pone en el altar a
como
gente,
no se hubiera dolor, humanos, como si no hubiera enfermedad, como si no hubiera sufrimiento, y yo creo que estamos todo el tiempo todos dileando con la parte dolorosa, oscura y los miedos y lo que fuere, y es una lucha permanente.
Sí.
Entonces, dejemos de endiosar aquello que parece que está todo bien, porque en el Instagram mostramos que está todo divino, y pongamos más afuera y tengamos más permiso para la parte en donde no veo y necesito ayuda, y la parte donde yo también me siento mal y soy un genio, y donde, bueno, soy débil también, o humano, yo qué sé.
Lo dice Carola Reina, que está haciendo Sin Filtro con el Puma Goiti, Carlinga Santamaría, Muni Seligman, que vino también acá, recién casada, flamantemente casada, de jueves a domingos en el Paseo La Plaza.
No, de miércoles a domingo.
¿De miércoles?
¿No?
¿Ah? Sumamos un día.
Y los viernes 2 y los sábados 2.
¡Epa! Ese ritmo, ¿eh?
Échale para adelante.
Pero todo sostenido en un equipo que se divierte, que la pasa bien, que se arengan entre ellos antes de salir.
El público la pasa bárbaro. La obra tiene algo que los actores dicen lo que piensan, o sea, los personajes dicen lo que piensan, y eso lo hace muy, muy original y muy entretenida, porque no todo el tiempo, o casi nunca, decimos lo que pensamos. Entonces ese juego de todo el tiempo, las dos caras, la hace realmente, es un autor bárbaro este. Florian Zeller es un capo. Yo hice otra obra de él hace 2 años que se llamaba El Padre, con Soriano, que no tenía nada que ver con esta. Y es un actor, un autor francés que está muy, muy de moda, pero se lo merece porque es muy grosso.
Bien, le iba a preguntar por la alimentación.
Ajá.
¿En qué estamos? ¿Harina sí o no? ¿Macrobiótica, vegetariana?
No.
Estamos... ¿Carne, asado sin parar?
No.
Estás muy delgada, estás muy bien, Carola.
Siempre fui delgada, sí. Pero no tanto de adolescente, digo, hace una época. Estoy tratando de encontrar todo el tiempo como el camino a mí, lo que me haga bien, ¿se entiende? Digo,
perfecto, sí.
Que no sea, estoy harta de la rigidez en un punto, o sea, ni el exceso ni la rigidez. Creo que hay que ir viendo lo que te va pintando. En este momento no estoy extremista en absoluto, o sea, que no es que no harina, no. Sé que sería genial no harina, sé que sería genial.
No sé si no harina, por ahí reducir un poco las cantidades.
Sé que dicen que... O sea,
de las porquerías.
Que el azúcar es una porquería.
Claro, sí.
La harina...
Las gaseosas dietéticas son
una porquería. Entonces,
cambiarla por un juguito, por algo que uno le haga bien, pero juguitos también.
Pero...
Bastante porquería.
Pero creo que hay que encontrar como el equilibrio y la receta personal de qué te hace bien a vos, ¿viste? Pero sí, tratar de no reventarse, básicamente, ¿no? Como, bueno, qué sé yo. Cuidarse un poco porque está todo tan contaminado en un sentido que tratemos de descontaminar un poco, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno. Y no comer alimentos procesados, que no tengan mucho conservante.
Es difícil, después va...
O meter carne a la noche.
Sí.
Por ahí, eso es un
más livianito.
Sí. Difícil, pero buen detalle.
Difícil, pero...
Sobre todo porque es la comida más linda, la cena.
Ah, qué lindo.
No, la cena es como el momento, pero obviamente esta de desayunar fuerte, almorzar bien fuerte y una cena liviana es difícil.
¿Y, te gusta cargar los rituales del actor, la cena post-teatro, por ejemplo? Ustedes están en Avenida Corrientes, que
sí.
Ya es como emblemático por ese lado de la comida. No sé si se respeta.
Sí, me gusta mucho. Además, me encanta el post-teatro, porque hay algo que pasa, se renueva la energía, cambia algo de eso. Te duele algo antes de entrar y no te duele más de repente. Se te pasa ahí, es rarísimo. o estás con, decís, uy, estoy agotada, boludo, estoy agotada, dormí 4 horas, no puedo más. Y por ahí haces desde ese cansancio hace que no pongas ninguna atención. Entonces tenés de golpe una función una alucinante energía. Porque hay una
claro.
no hay nada de más, ¿viste? Y estás liviano como una pluma y eso te empieza a cargar de otra energía y salís divino. O sea, es muy raro. Me encanta el post-teatro, comer con compañeros y afuera. Y también ahora me encanta, voy también está haciendo teatro, entonces también nos encanta el regreso compartido.
¿Se encuentran o caen a la misma hora en casa?
No, sí, él llega un poco más tarde. Pero que si como yo ahora no estoy haciendo novela, hay veces que el año pasado yo hacía Cuéntame cómo pasó. Entonces él llegaba en una energía y yo me tenía que levantar temprano, que era un plomo. Entonces él a las 12:00 empezó, mirá, vení, mirá lo que hay en la tele, ¿viste? Yo, qué buena peli, bueno, ¿viste? 1:00 a.m. decía, esperá, ayúdame, yo que soy muy noctámbula, ayúdame a bajar, ¿viste?
Claro.
Encima en esta época, lo decías vos hace un rato, pantallita, engancharse con una serie, fácil, no sé, maratonear.
Tenés de todo.
Qué cosa, ¿no?
Tenés de todo.
¿Qué hacemos,
estos
chicos?
Hábitos son tremendos. Yo te digo, con el frío que hacía hoy, pensé que venías con el traje de neopren puesto directamente. ¿Por qué es tu prenda favorita? Sí, ya sé. Te la regala Boy.
Tengo.
¿Te regala Boy o no?
Me regala Boy.
¿Alguna vez te preguntaron cuál era la prenda a vestir que mejor te quedaba y dijiste, mi traje de neopren?
Sí, porque te hace una figura de claro. Además, todo duro, ¿viste? y además, gusta mucho nadar. Entonces, con traje de neopren, tengo la sensación.
Te animás a cualquier mar. En estas latitudes son frescos los mares.
Sí, y me gusta, siempre me gustó, ¿viste? Lo que pasa con el agua y la piel, así como, ¿viste? Con los chicos, por ejemplo, los niños.
¡Ay, qué piel que
¿viste?
Tiene!
¿Viste? Es que es como, o los delfines, todas esas cosas así. Cuando tengo neopren me siento un poco como...
Un delfín.
Un animal.
Pero te gustan los abrigos. Cuando llegaste hablábamos de los abrigos porque sos fan de los abrigos.
Sí, soy muy friolenta.
Ok.
Soy muy friolenta.
¿Y tenés abrigos de toda Calaña?
Tengo muchos abrigos. ¿Cómo saben esa cosa?
Todos, sabemos todo. Todo.
Qué gracioso.
Hay un saco de campesina china, por ejemplo.
Sí,
tremendo.
Mirá,
muy bueno.
Mira, por ejemplo,
nosotros, lo secuestramos.
Soy cero. ¿Viste que hay locas de los zapatos y locas de las carteras?
Sí. Bueno, tapados.
Lo mío, por ejemplo, esta cartera que ven. Por ejemplo, la que. No sé, bueno, la reemplacé porque tenía una exacta que se me rompió. Y esta, cuando fui a ver a Rafa en diciembre, y no me la saqué ni un día. O sea, te voy
una
un
sola.
Estreno, te voy
siempre.
Un... Tengo, pero no... Uh-huh. Me parece que es un utilitario. Me encanta, pero tiene que ser cómoda.
No te pasa por ahí.
No.
Carola, tengo una más sobre favoritos. Perdón.
Sí, sí.
¿Cuál es tu lugar favorito en tu casa? ¿Tenés uno?
Qué difícil.
Sobre todo porque quiero saber si tu casa sigue en obra o no.
Claro.
Porque
¿está en obra hace un año?
Qué difícil. Ay, pero...
¿En serio? No, porque hablamos recién con los plomeros. Dijeron que va a tardar una semana más que la carpeta no seca.
No, estuvo en obra por un temita.
No sé de qué me habla.
Estuvo en obra mucho tiempo por temas...
La cara que puso...
Yo siempre espero que la respuesta sea como más tranquila, pero hay una historia atrás de
temas
esto.
¿Temas con un...
¿Vecino?
¿Con un vecino?
Bien. Ah. ¿Cómo bien? Aparte, es tremendo. Todas las cosas que puedan pasar,
sí.
No cambia el hecho de que él va a seguir viviendo al lado tuyo. O sea, ojo lo que digas.
Yo vivo ahí, abajo, vivo ahí hace 25, ¿me entendés?
¿Y él?
Más. Un poco más. Bueno, él ahora no está exactamente, pero sí, está en su familia.
Es vecino.
Pero bueno, él tuvo unos problemas, hubo un problema, un juicio al consorcio, y le reparamos primero toda su casa, su vivienda quedó espectacular. Uh-huh. Y entonces, bueno, a mí me dejó de llover, que me llovía hacía 3 años y medio. Y entonces me tocó, después, que me repararan a mí. Así que es como si dijera, la casa, se le pusieron las curitas, nos Ajá. cerraron las heridas, nos cosieron, y ahora...
Por eso condicionó el lugar favorito de tu casa, porque el que llueve no era.
¿Hasta qué punto condicionó? Que me estoy replanteando todo. No te digo por irme, sino porque... ¿Qué nos pasó? Ahora, de verdad fue muy, muy doloroso ver la casa en un estado... que no es como querés vivir.
Sí.
Y aparte, peligroso todo.
Sí, se caen cachos de techo.
Sí, estaba la cocina sin techo, había cortocircuitos de electricidad. ¿No? Pues, eso venía de hace mucho, pero explotó el año pasado. Hongos en las paredes, insalubre. ¿Viste?
Claro.
Pero voy a llorar. No. Bueno, un día volví de Madrid.
Y Rafa fue.
No, por eso. Un día volví de Madrid en abril. Y estaba de gira y Carlitos, hijo de Boy, no estaba. Y yo llegué sola en D6 con el taxi. Y llego a mi casa y le juro por Dios, empezó a diluviar y de golpe mi casa, yo empiezo a llevar, era tal la lluvia que llovía adentro, que en un momento terminé poniendo floreros, la Pyrex, no había ya elemento. Y yo recién llegada diciendo, wow, ¿a dónde estoy llegando? ¿Qué pasó con mi hogar, mi nido? Bueno, no había nido. Así que eso.
Nido vacío.
Nido requete vacío. Síntesis, ahora está pintada la casa, está reparada. Pero nos pasa con Boy que después de 25 años, ¿qué vas a poner el cuadro en el mismo lugar? Hay algo que está puesto en
ahora,
duda todo.
Claro, como, replanteó todo.
¿Qué? ¿Hay que poner todo igual como estaba? ¿Qué se hace? ¿Se cambia todo? Entonces, es muy buena pregunta porque en este momento estoy buscando mi lugar favorito en mi casa.
Bien.
Muy bueno.
Y creo que hay que repensar, como varias cosas en la vida, darse lugar a pensar más libremente.
Claro. Como decías antes con la comida también, flexible.
Más flexible.
Todo más flexible.
Ahora es el libre para... Digo, el libre. ¿El living para quién? Para, o sea, ya está, los chicos grandes. Sí, basta.
Y todo es para ustedes. Y
siempre, ¿entendés? Claro. Pero antes por ahí.
Un lugar para que Boy haga sus fogatas también, esos picnics que le encantan. Pero ¿qué es cierto que.
Una Navidad, perdón, una Navidad con un calor. En nuestra casa que tenemos en la costa, que tiene chimenea.
Sí.
Se ocupó de onda con hacer un fuego. Fue tal el fuego que armó, te lo juro por Dios. Tuve que ir a la playa a buscar arena. Para no morir incendiado mi madre, mi suegra, todos. Un calor, o sea, no había manera de frenar un fuego imparable.
Y diciembre.
A Matías
calor.
Le gusta eso.
Sí, me gusta mucho.
Puso un corazón.
Me gusta mucho. Y la última pregunta es de Mirta, de Jurassic Park. Pregunta, ¿cómo se llama Boy Olmi?
Carlos.
Bueno.
Nunca vio Mirta Legan. Se llama Carlos. Carlos Olmi.
Carlos Olmi, por eso, y su hijo también se llama
así. Sí, y eso lo está llevando a un... A una pregunta muy profunda, porque es como su hijo es como el quinto Carlos Olmi, y de golpe está como alucinado.
¿Carlos Quinto?
Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto Carlos Olmi? ¿Entendés?
¿Y va a tener un hijo? ¿Carlos Olmi?
No sé.
Eventualmente, ¿quién
sabe? Pero lo que se está
No le va a poner Carlos a eso.
No, lo que se están preguntando es, igual Carlos es Carlos argentino. Hice un agregado, tipo, guau, me juego una carta loca. No es solo Carlos Olmi, es Carlos Argentino Olmi.
Pero Carlitos, o sea, el hijo de Boy, oculta el argentino.
Sí, pero ahora le decimos Carlos también, porque basta de Carlitos. No, estamos todos, ahora es Carlos.
Claro.
Pero demasiado, viste, hijo, bisnieto, bisnieto, bisnieto. Entonces estamos reviendo un poco el árbol, la rama familiar.
Pero para que estás embarazada, piensas en tener otro hijo.
No, porque ¿por qué tanto Carlos Olmi?
Muchos.
Y otra, con esto cierro, Carola es el femenino de Carlos. Cuidado.
Ah, ¿también?
Así que estamos, está todo, es una matriz.
Carola, claro. Femenino. Pensé que Carla.
Yo tampoco, claro.
No, le busca a Carola, femenino de Carlos.
Gracias, Carola, por venir. Este té, que no, acaso no sea el mejor té que hayas tomado en tu vida, pero... Acompañó, ayuda un poquito, ¿qué va a ser?
Son divinos, los quiero mucho, son lo más.
Gracias,
los amo,
Caro,
los
gracias.
Mucho, son
también,
hermosos,
te amamos a vos, a Boy, la pareja que son, por separado, juntas, y por eso te doy este show de harinas,
que es
ideal para ir al teatro, Eso va, el Puma no te va a dejar
uno.
Es todo de Scarlett, espectacular.
Ah, qué rico.
Se lleva la bolsita de Scarlett.
Abro, no aguanto, no mira.
Abrí, 0810-220-7288 para hacer el pedido y llevarte algo de Scarlett a tu casa, scarlett.com.ar. Dulzura con Scarlett garantizada. Gracias, Caro, por venir.
Gracias, siempre.
Carola Reina pasó por acá, ahora viene Diego Ángel y se anima, se atreve a venir por acá. Lo esperamos.
Basta de todo. Matías, Gavito, Diego y Juan. Basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. @ basta todo. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano.